Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Buenos días a todos, son las 11 y 2 minutos, las 10 y 2 en Canarias. Y fíjate, les voy a decir una palabra, clinofilia. Suena clinofilia, y esto me está poniendo David así una cara desde el control. Pues sí, clinofilia, sí, pon así los ojillos que te voy a explicar lo que es. Bueno, esta semana, leyendo El don de la siesta, un libro de Miguel Ángel Hernández, pues se aprenden este tipo de palabras, ¿no? Clinofilia, del griego, cline, lecho, y filia, pues afición por, pues sí, afición por estar en el lecho, pero no haciendo eso, que podría tener su gracia y mucha, no, sino estar y punto, ¿no? Es una tendencia, pues de, no sé, a permanecer en la cama durante muchas horas del día sin que exista una enfermedad orgánica que lo pueda justificar, que a veces puede desencadenar también incluso una patología, ¿no? Así lo dicen los psiquiatras, los psicólogos. Bueno, pues oblonovismo es otra palabra maravillosa a propósito del personaje Oblonov, de Iván Goncharov, que es una actitud, ¿no? El oblonovismo, igual que está el bovarismo, que es el síndrome de Madame Bovary, en ese estado de insatisfacción crónica, pues hay personajes tan fantásticos como este, como Oblonov, que bueno, pues crea esas actitudes. Es el héroe indolente, vamos a decir, que bueno, hace del hastío su modo de vida, y representa también, yo creo, que el sueño de muchos, ¿no? La ociosidad, aunque ahora yo creo que es más real que nunca, ¿no? En esta sociedad actual. Él, cada vez que le decían algo, se encogía de hombros, era su gesto favorito, y decía que no sabían. Claro, esto no es paz ni es descanso, yo creo que es la personificación de ese hombre superfluo, ¿no? La incapacidad de decidir, que nos lleva, pues efectivamente, a la inacción. Rescaté otra novela esta semana, Bertelby, el escribiente de Herman Melville, y el personaje llega a un punto de desidia, pues muy parecido a nuestro amigo Oblonov, ¿no? Que al final hace una huelga de sí mismo, a todo responde, preferiría no hacerlo, ¿no? Es como una suerte de insumisión voluntaria. Y al final queda encerrado en las propias oficinas donde trabaja, porque el jefe, claro, tiene que irse de esas oficinas, ya que este otro se ha convertido en un parásito sin oficio ni beneficio, que simplemente contesta, preferiría no hacerlo. Y actualmente preferimos no hacerlo, no reaccionar ante una situación insólita, no solamente por la pandemia, que, bueno, en aras de una supuesta seguridad estamos arruinándonos como ciudadanía, como personas, derechos colectivos arrasados, individuales, ni qué decir tiene. Y bueno, pues hablando de personajes literarios, yo creo que el hombre de hoy día me recuerda más al extranjero, ¿no? De Camus, un hombre absurdo que ni siente lástima por los otros, ni alegría, ni arrepentimiento, ni emoción, que vive obviamente anestesiado y absorto, embebido en sí mismo. Bueno, pues somos ciudadanos extranjeros, que parece una contradicción, pero sí, extraños, extranjeros entre nosotros. Alienados probablemente por las circunstancias que invita a ello, ¿no? Pero bueno, y como el personaje postrado en su cama, pues nos encogemos de hombros sin saber qué se puede hacer, y estamos, pues efectivamente, dormitando en vida.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Pero bueno, la niña perdida y hallada en el templo, el hijo pródigo vuelve a casa, casi casi por Navidad.
Casi casi.
Diez Rovira, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Elia?
Tenías
muy buenos días.
Ya, ¿eh? Claro,
buenos días a
claro.
Todos, queridos oyentes. Qué alegría poder volver a casa, no por Navidad, sino un 21 de noviembre.
Pues dice, queda un mes, como quien dice.
Bueno, ya está aquí, ya sabes que el turrón, los mazapanes, bueno, y todas estas cosas desde hace un mes en los supermercados, pero dice el refrán que del 20 de noviembre en adelante el invierno ya es constante. No lo sé, yo el refranero este año...
Pues...
Ahí me está sorprendiendo el tiempo, ¿eh? Porque llevamos unas semanas...
Es primavera.
Por eso, llevamos unas semanas con un sol perfecto. Hablabas de dormitar. Fíjate, ayer estuve viendo a Concha Velasco en el Teatro Reina Victoria con La Habitación de María y su personaje está encerrado en su casa por esa agorafobia que sufre. Dice, las mayores cárceles nos las imponemos desde nuestros adentros,
claro.
Ese miedo a la libertad. Hablaremos con Concha Velasco a partir de las 12 del mediodía, pero bueno, haga frío o calor, estamos con muchos temas para acompañarles y entretenerles en esta mañana de sábado. Vamos a comenzar el programa escribiendo las notas en el pentagrama de Comesaña con las mejores voces femeninas.
Hemos tenido debate esta semana, que no sabíamos de qué hablamos. Lo volvemos loco al pobre Manuel.
Me ha gustado muchísimo. Bueno, en el Arca del Profesor del Pino se va a subir hoy el mirlo y vamos a dar un paseo por el Jardín Botánico de Madrid, que ya está iluminado por la Navidad y me parece un planazo para hacer con la familia, la verdad. Hoy celebramos el Día Mundial de la Televisión, 21 de noviembre. ¿Cuáles son los programas favoritos o momentos míticos de la televisión que recuerden nuestros oyentes? Nos pueden escribir en @findesradio, pero con Alfred López vamos a descubrir cuál es el origen de los famosos dos rombos.
Y fíjate, eso ya ni bueno, no, claro,
ya no se pone.
Existe, obviamente. Que no es que esté a favor ni en contra, pero también me llama la atención, hoy en día, te lo he dicho muchas veces, yendo al cine, películas que ya pocas son para mayores de 18, es más 16, claro, mayores de 16, que yo soy de las que lo veo y digo, para todos los públicos, bah, no entro, pero... Y entran padres con sus hijos a películas que probablemente no deberían ver por el hecho de no perdérselas ellos mismos. ¿Cómo me voy a perder algo, aunque sea que mi hijo lo vea, no? Y, en fin, y lo de los dos rombos ya ni... Pero bueno, no sé de cuál es el origen, luego que nos lo cuente Alfred.
El listo que todo lo sabe. Yo me quedaría con el Grand Prix que apostamos.
Bueno, que apostamos también.
Tómbola, que marcó un antes y un después a la hora de tratar la crónica rosa.
Que te calles, Carmele.
Efectivamente.
Que te calles, Carmele. Es que ha habido momentos memorables en la tele.
Mira, creo que tenemos... ¿Me dejas?
Sí,
lo siento por alargarme, pero claro, llevo mucho tiempo sin hablar y lo
Venga,
necesito.
Venga, dale.
Prepárame, David, a Ana Obregón duchándose en el que apostamos, porque creo que ese programa fue mítico para las familias.
Se ducharon los dos juntos,
todos,
¿no? Al final.
Los viernes lo tenemos.
Ramón
ya.
Chu también.
Vamos a escuchar a Ana Obregón.
No podemos dejar de atender el deseo del público, no. La voz popular,
no.
Que siempre tiene razón. Por lo tanto, esta semana la ducha se la dará la señorita Ana Obregón.
Un momento. Dejadme despedir a mis invitados antes, por favor. Carlos, ¿te duchas por mí? No, adiós, Marianito.
Bueno, le mandamos un abrazo enorme a Ana y luego su compañero que se metió con ella también. En la ducha, es lo suyo.
Vamos a hablar de libros, Elia.
Espérate, que yo tengo... Pues te pongo yo mi momento.
Venga.
Te pongo yo... David lo sabe. Venga, vamos a poner. Es mucho más chusco, pero me encanta. Es un momento que nadie olvidará.
Y nacío. A Sole, que te mete un guantazo. Sole la mierda, la Sole.
La Sole, como me ha puesto.
Qué mierda que eres, que te meto con el mechero, Sole, ¿eh? El mechero.
Bueno, que nos escriban en Twitter, María, momentos memorables de la tele que pueden ser de humor o no, en Twitter, ¿no?
Eso es, en @findesradio, que nos vayan escribiendo sus mensajes, cuáles son los programas favoritos o momentos míticos de la televisión, los buscamos y los emitimos a lo largo del fin de semana. Digo, si pienso en libros dedicados, mejor dicho, si pienso en programas dedicados a los libros, me vienen a la mente libros con wasabi.
Sí.
En radio, sin embargo, es verdad que hay un abanico más amplio, pero... Sobre todo en nuestra casa, con el de libros, pero en la televisión...
Para tristeza de la tele. Para
hay muy pocos
de la
programas
tele.
Culturales.
Bueno, ¿para qué? No interesa. Pero no porque no le interese a la gente, ojo. Eso me hace gracia. Muchas veces es como, bueno, eso no... Yo que he hablado con algún director de televisión, eso no... A la gente no le gusta. La gente, o sea, cuando hablan de la gente, dicen, bueno, la gente somos todos. Da una oportunidad, no interesa.
No, claro, dentro del saco de la gente estamos nosotros.
Ayer
pensaba con la segunda emisión de Cantora 2, la herencia envenenada, pensaba... Si de esto hubieran escrito unos libros...
Pues no se sabría.
Hubiera tenido los mismos datos.
Si quieres contar un secreto, tú escribe un libro, no se va a enterar nadie.
Bueno,
Te desahogas.
En Puro Teatro, como digo, tenemos el lujo de entrevistar a doña Concha Velasco, quien se sube de nuevo al espectáculo con La habitación de María, una obra escrita por Manuel Velasco y que se puede disfrutar ya en el Teatro Reina Victoria. Hablando de habitaciones, como la de María, es un lugar estupendo para echarse una siesta, así que Miguel Ángel Hernández publica con Anagrama el libro El don de la siesta, notas sobre el cuerpo, la casa y el tiempo. Y llegaremos a la una resolviendo las dudas jurídicas de nuestros oyentes gracias a Pieltain Abogados. Pueden escribirnos en findesemana@radio.fm o en hola@pieltainabogados.com. Cerramos la mañana del sábado, como todos los sábados, con la contratertulia.
Oye, y es Santa Cecilia, ¿no? ¿Cuándo es? ¿Hoy mañana. O mañana? Mañana es Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Bueno, pues también es otro tema que podemos lanzar ahí a Twitter. Momentos memorables de la tele y canciones para el recuerdo de estas de ahora o de siempre. Eso da igual.
Te dejo con Manuel, sí. Y vuelvo en un ratito.
No te muevas mucho. La de la pata... La pata...
¿cómo? Pata chula.
La pata chula. Vamos al pentagrama. Bueno, pues con nudo en la garganta saludo a Manuel Comesaña. Manuel, buenos días.
Buenos días. Qué niña más triste está ahí metida dentro de esa voz.
Un poco, sí. Sí,
sí, mi querido papá. Te he escuchado antes hablar de Albert Camus y te voy a decir de entrada una frase que es espectacular y muy cortita que decía, que escribió él, que dice que solo la música está a la altura del mar. ¿Qué te parece?
Hoy tengo pocas palabras, Manuel, y reconozco que esta canción me estás dando ahí.
Sí, sí, no, es que... vamos a ver, la Calas, que dicen que tenía la mejor voz del siglo XX, no es exactamente eso. No era una señora, no era una cantante lírica...
No, es una religión directamente.
Exacto. No era la mejor cantante lírica del siglo XX. Ahora bien, era una señora que se metía en el papel y te hacía llorar.
Totalmente.
O sea, llevaba en sus cuerdas vocales, llevaba todo puesto, el espíritu de la música lo llevaba.
Sí, era puro sentimiento, tú lo has dicho, no es tanto
sí,
como...
No es que tuviera una técnica vocal horrible.
No, ni mucho menos, pero es que ella se lo creía, lo...
Sí, sufría mucho.
Interiorizaba, sufría, y eso se nota, ese es el artista.
Sí. Aparte que, bueno, todo el mundo sabe un poquito la historia de Calas, pero la podemos recordar, ¿no?
Por favor.
De entrada, una niña que emigró con sus papás, el apellido Calas le viene de, no me acuerdo cómo es el apellido del padre, Poski, griego, y al poner un negocio que no era rentable por ese nombre, le puso Calas a la tienda de alimentación.
Era Kalegeropoulos.
Eso es.
Kalegeropoulos.
Muy bien.
Aquí lo tengo, si no es porque lo leo, no me sale.
El Kale lo dejó en Calas, sí. Y Calas se quedó con eso. Pero se separaron muy pronto los padres y se fue a vivir con su mamá a Grecia, y su mamá no la trataba muy bien. Se habla incluso, esto yo no lo sé, se habla incluso de que hizo que se prostituyera de joven.
Sí. Uh-huh.
Y la machacaba para que estudiara canto. Y después todo el mundo conoce también la historia que viene después, con su romance con Onassis, ¿verdad?
Uh-huh.
El desplante de Onassis, que la abandona, y cuando casi se iba a casar y se va con Jackie Kennedy.
Lo de Jackie Kennedy, yo nunca... Algo tendría el agua cuando la bendecían, pero...
Estoy de acuerdo contigo completamente, no sé.
No lo sé.
O sea,
pero
no es guapa, sí, no... Sí. No es una mujer espectacular, no sé si tenía dinero o no, pero vamos, Onassis.
No, pero yo pienso, digo, no sé, sería brillantísima en cuanto a sus conversaciones, pues tengo entendido que tampoco, entonces no sé, algo tendría, Manuel, pero...
Sí, debe ser, no lo sé. Bueno, la cuestión es que fue una mujer que sufrió muchísimo, que estaba, no vamos a hablar aquí siempre de sexo, drogas y rock and roll,
Que también se sufre, ojo.
Podemos hablar... Sí, no, digo que podemos hablar de drogas y lírica también.
Eso te iba a decir, que no es solo rock and roll, sexo y... No, el bel canto también está muy relacionado con eso.
Vamos a ver, yo insisto muchísimo en esto, pues los admiro a rabiar. Una persona que se sube a un escenario y se queda solo delante de 1,000 personas, sufre muchísimo. En general, sufre muchísimo en algún momento, antes, durante o después. Y eso ayuda muchas veces a que se tiren en ese charco. En el caso concreto de las calas, no era drogas artificiales o sintetizadas, sintéticas como la heroína, sí, o cosas de estas, pero sí eran mucho, o sea, eran más de plástico todavía, eran medicamentos, pero
opiáceos,
medicamentos.
Sí,
medicamentos, bueno, hay uno en concreto que estaba enganchado, imagínate, tenía el nombre de Sopor.
Wow, pues ya. Sí.
En fin,
ya
le inyectaban Valium después de los conciertos a veces, en fin, unas cositas que bueno, que lo que no quiere decir que no fuera una cantante magnética y maravillosa.
No, al contrario, yo creo que tenía tanto dentro que necesitaba anestesiarlo de alguna manera, ¿no?
Eso es. Sí. Bueno, y hemos empezado por ahí, a pesar de que, bueno, cuando dices las mejores voces femeninas, normalmente lo asocias directamente al pop o al jazz, incluso nadie se puede imaginar. Yo os recomiendo... Vamos, os recomiendo de verdad. Yo no soy un amante de la ópera. No fui criado de pequeño en el mundo de la ópera, ni tampoco escucho ópera en casa. Pero le recomiendo al que no haya ido a una ópera que escoja una ópera buena, que se gaste la pasta si puede.
Sí, ya no es, ya no es pasta tampoco, Manuel. Si es que yo creo que en eso
bueno,
no,
si
no,
quieres
no es
verla
caro
bien,
ese espectáculo.
Bueno, pues si quieres ver bien el espectáculo, vete o al patio de butacas o poquito más lejos.
Hombre, desde luego.
Porque si vas arriba, se ve todo muy pequeñito, estás con los subtítulos. Bueno, para emocionarte, yo solo te puedo decir que la última vez que fui a la ópera salí llorando.
Sí que sí, si me has puesto esto poquito y ya digo, venga, sí. Manuel, me quieres arruinar la mañana.
Bueno, pues entonces,
¿cómo
mira,
levanto esto? Venga.
Pues vamos a levantarlo muy fácil, con Aretha Franklin.
Oh, venga,
sí, desde si nos la pincha David y hablamos de ella un poquito.
Por favor, vamos a escuchar a la gran Aretha Franklin. Maravilloso. Es que es de esas voces que dices, ¿cómo voy a hablar yo ahora encima de esto? Pero bueno, y además...
Sí, perdona, te he cortado yo, fíjate que no estoy de cortar.
No pasa nada. Bueno, falleció que... en 2018, 18. ¿No? Hace un... Sí.
Sí, es curioso, esto es el mundo al revés. Así como decimos María Callas, era de origen humilde, Aretha Franklin no era de un origen tan humilde, no es que fuera rica, pero era hija de un predicador muy famoso que le llamaban la voz de oro, y de una cantante de gospel.
Sí.
Y por su casa desfilaban cantantes de jazz como Dinah Washington o Ella Fitzgerald, por ejemplo.
Sí. Bueno, y además, me acuerdo, es de estas... casi muchos de los artistas que además yo tengo así de cabecera tenían mucho miedo a volar, me estoy acordando. Y ella también lo tenía, algunos...
Ah, sí, no sabía.
Sí. Y bueno, me acuerdo de ese otro... El vuelo en el que murió Richie Valens, el día que murió el rock and roll, decían,
sí.
¿No? Y
sí.
También tenían mucho
a lo mejor
miedo
es por
a
eso,
volar.
A lo mejor es por eso, claro, es que yo no había venido, yo no sé de ningún concierto en Europa, pues ya me lo acabas de decir.
Efectivamente, pues por eso, sí.
Vale. Sí. Vale, pues la técnica vocal de esta señora, que parece así muy sencillita, ¿verdad? Y parece que canta como mientras está fregando, yo qué sé, sí, ¿verdad? Es como todo muy facilito. Bueno, pues esta chica se fue con 18 años a estudiar a Nueva York, canto vocal. Y toca el piano desde chiquitina.
Sí.
Toca muy bien el piano. Esta canción que hemos puesto en concreto, una pequeña, ¿cómo se dice? Oración.
Una pequeña oración, sí.
Una pequeña oración. Esta canción en concreto no es una canción como para que se luzca, ¿no?
Es gospel, ¿no? Digamos, es un
bueno,
más de
anda
coro.
Ella viene del gospel, pero esta canción en concreto es casi pop.
Sí.
O sea, por eso nos alegra la vida, porque el gospel es un poco, ¿no?, denso. Y esto es pop casi. Lo que pasa que ella es la, como bien dicen, la reina del gospel y la hace un poquito gospel. Pero esta canción no es como para que se luzca. Sin embargo, traemos después otra chica también que va en la misma onda. La manera en la que canta, dices, esta señora ha nacido con la voz puesta, con el canto, con todo.
Claro. Y además sin esfuerzo ninguno. Lo que tú dices, parece que es fácil lo que están
haciendo.
Sí,
parece que es fácil, sí.
Porque efectivamente no hay ningún esfuerzo en su cara, en su cuerpo. No se retuerce, ¿no?
Ha tenido que dominar la técnica y después bajarse, de decir, vale, yo tengo la técnica, pero ahora voy a cantar como con el alma, ¿no? Es lo que le pasa a todas las buenas,
sí.
A María Callas, a Aretha Franklin y todas las que van a desfilar ahora por aquí. Vamos a desfilar ahora con Mi Amor Platónico,
vamos
si
a
te
ver.
Parece.
¿Quién es?
Cristina Aguilera, Beautiful. Que lo pinche David desde los 20 segundos para poder aprovechar su voz, por favor.
Vamos con ello.
Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. Subid vuestros aparatos reproductores, por Dios.
Por favor, ahora.
Aquí tenemos a Cristina Aguilera.
Y escuchándola, Manuel, te das cuenta cómo ha influenciado a tantas y tantas que vinieron después. Y el caso es que, ¿por qué Cristina Aguilera no te...? Bueno, sí rompió, obviamente, todo el mundo la conoce, pero creo que muy desaprovechada también.
Es que estamos hablando... Mira, está muy bien que me lo recuerdes, pensaba decirlo y no lo había dicho. Estamos hablando de voces, no de música.
Claro.
Es decir, la canción está muy bonita, pero lo que trato es de hacer ver... las voces que tienen las chicas, voces privilegiadas. En el caso de Cristina Aguilera, como otras tantas, tiene una voz que eso no se estudia. Es decir, ha estudiado la chica y es una niña prodigio,
sí.
Por supuesto. Pero es una voz que nada más escucharla, cualquiera que haya escuchado mucha música y mucha canción, te das cuenta y dices, ¿qué clase de cuerdas vocales tiene esta señora? Es una cosa especial, y después, bueno, si entiendes un poco técnicamente cómo baja en falsete a una nota y vuelve otra vez a cogerla con esa amplitud de voz, es tremendo. Es una soprano de coloratura, igual que María Callas. Soprano de coloratura le llaman a las mujeres que tienen un registro de soprano, pero además pueden recrearse en las melodías complicadas de notas cortitas, deletreando muy bien... La voz les entiende muy bien,
sí.
y afinando perfectamente. O sea, es una cosa especial. Esta chica estuvo, bueno, en fin, no sé, todo el mundo ha escuchado la banda sonora, a lo mejor, de Mulan, ¿no?
Cuando es que le iba años. A pedir a David, digo, por favor, ¿me puedes buscar el Lady Marmalade? Ella interviene, creo que es la magia de esa canción. En el minuto, más o menos, lo estoy viendo yo aquí, 2:57.
Estuve dudando entre Beautiful y Lady Marmalade. Lo que pasa que... En Beautiful se le escucha mejor esa voz.
Sí,
amplia.
Sí, pero es que estos agudos que hacen Lady
Gaga,
además
tremenda.
Estaban Pink también, Mía, muchísimas.
Es completamente recomendable la banda sonora de Moulin Rouge y la película también.
A ver, que creo que la estamos oyendo.
Sí.
Ahora. Maravillosa. Y además me encanta el look que lleva ella, también podría ser Mi Amor Platónico.
Yo, si te digo la verdad, ya no me acuerdo ya muy bien ni cómo era físicamente, si te digo la verdad.
Bueno,
no
pues
va
un pelucón rubio enorme, con un... era todo como muy... y un body así muy ajustado,
sí.
Claro, todo como muy de... del Moulin Rouge, pero está
Es sorprendente,
hecho.
Cuando sube en agudos, es sorprendente la amplitud que tiene la voz. Normalmente un agudo, ya sea de chico o de chica, que están forzando, normalmente se queda un hilo de voz cada vez más pequeñito, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Es muy agudo, penetra, pero en el caso de esta chica, es que, madre mía, tiene un metro de ancho. Es una cosa tremenda. Tenemos poco tiempo ya.
Venga, dale.
Por lo que veo. Pues a continuación tenemos una chica que no conocéis y a la que le dedicaremos un programa, que se llama Gretchen Parlato,
¿sí?
Que es totalmente lo contrario. Es una modestia absoluta en su voz y un dominio absoluto de la técnica.
Gretchen
Parlato.
Parlato. A ver.
Si la podemos poner desde el principio, David, perfecto. Y la dejamos un buen ratito, si puede ser.
Venga.
Por favor, eu sei que é uma encantação, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz. Eu destino não quis me ver como raiz de uma flor de liso. Foi assim que eu vim. Nosso amor na poeira, poeira, moto na beleza fria de Maria. É o meu jardim da vida. Eu sei como réu do pé que brotou Maria.
Pues Manuel, hemos tocado muchísimos palos, ¿eh? Desde la...
Esta, mira, Herbie Hancock, que casi todo el mundo sabe quién es, dice que se arriesga mucho con su estilo sobrio y funciona, que es una cantante con una conexión profunda, casi mágica con la música.
Pues desde luego.
Es una chica, abuelo trompetista, padre bajista de Franz Zappa, y da clase en la Manhattan School of Music de canto.
Pues claro, es que para
claro.
tener...
Y con todo eso, la chica nos está cantando al oído. Esto es que tiene un compromiso muy especial con la música, está claro.
Es el susurro musical.
No, podría lucirse, ¿eh? Estoy seguro que en sus clases enseña cómo lucirse.
Tengo a María aquí que se estaba contoneando porque le gusta mucho esta canción.
Ah, es una maravilla.
No es que me guste esta canción, Manuel, es que...
¡Hola, María! ¡Por fin! ¡Maldita sea!
Buenos días.
Buenos
ya te
días.
Lo he dicho en privado, pero lo voy a hacer de manera pública. Es que me encanta esta sección, de verdad. O sea, cumple la regla de las cuatro... De las cuatro Ds. Didáctico, dinámico, diferente... Y divertido, de verdad. Enhorabuena porque cada día me gusta más el pentagrama de Comesaña.
Te lo agradezco muchísimo y he de deciros que sí está teniendo éxito y sé que están escuchándolo alumnos de conservatorio porque se lo han dicho sus profes.
Qué bien. Yo se lo he dicho a más de un amigo músico y te aseguro que las críticas son muy buenas, así que...
Me alegra muchísimo. Sabéis que es honesto, que yo estoy exhibiendo la música que conozco y como puedo, no puedo hacer más. La música es demasiado amplia como para controlarla, pero bueno, si gusta, estupendo.
Pues enhorabuena, Manuel, lo repito.
Muchas gracias
didáctico,
a vosotros,
dinámico,
a vosotros
diferente y divertido.
Enhorabuena a vosotras que os dejáis también, ¿eh?
Claro,
que
claro,
todo hay que decir, lo que nos mandamos nuestros correitos, nuestro WhatsApp y ajustamos el programita.
Oye, no es tan fácil que teniendo cada uno nuestros gustos, decimos,
sí,
bueno, ¿y
sí,
qué hablamos
sí.
de esto, de lo otro? Pero está,
y al final acabamos por pepeneras, porque esto salió de otra cosa.
Esto salió de otra cosa.
Y las playlists que escuchan ustedes a través de la radio, las pueden escuchar también en nuestras redes sociales, están publicadas en Facebook y en Twitter, La Mañana
ah, sí,
FDS en Facebook y @findesradio en
María,
Twitter. Dime.
Y que si quiere alguien seguirme, mis playlists están abiertas también. No, lo digo,
sí.
Tengo playlist para mi hijo, por ejemplo, que me pide, enséñame música que no conozca, pues entráis en Mcomesan y también en Spotify también tenéis las listas.
Oye,
abiertas, de todo tipo, además. Ahí veis la música que me gusta.
Maravilloso. Bueno, pues soy las grandes voces, ¿no?
Vale, os dejo con María Carey.
Hombre, María Carey está muy bien. Venga, pues se la pedimos a María Carey. Y es que luego ha evolucionado a otra cosa, que ya sabes.
Sí,
ahora
te voy a decir por qué en tres segundos. La avaricia es muy mala.
Claro.
Cuando empezó, le componían y vio que los derechos de autor era una pasta lo que se llevaba otro. Y esto ha pasado con Adele también y con mucha gente.
Sí, puede ser, además. Ya ves que venía
de un
origen muy humilde, que creo que sí. La encontraron vendiendo perritos calientes.
No
algo
lo sé,
así.
No me sé. Así.
Sí, sí, sí. O sea, tenía un origen bastante humilde y descubrieron esa voz, esa flauta, bueno, en la voz.
Voz perfecta, privilegiada,
pero.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, que no nos taladren demasiado con el All
cierto,
I want for Christmas is you.
No, exacto. ¿Eh? Exacto. Sí, mira, os dejo simplemente diciendo, eso es el esos grititos que mete María Carey.
Eso es.
Que lo saben hacer.
De la flauta.
Lo hacen las sopranos de coloratura, también lo hacen, porque lo necesitan. Eso es simplemente una técnica que hay que aprender, igual que hay que aprender a silbar. No es, es difícil de aprender y hay que tener un oído, porque son frecuencias ya que María Carey tiene oído absoluto.
Pues nos quedamos con María Carey.
¿Vale?
Mi abuela me regañaba cuando yo iba silbando. Se enfadaba mucho conmigo y dice, mira, la lleva silbando, como,
sí, porque antes
como
a lo mejor
hombre,
a las chicas, exacto, eso te iba a decir, que a las chicas les miraban raro si silbaba.
Menos mal que ha cambiado el cuento.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Era un poquito, estaba embrutecida. Manuel, muchísimas
bueno,
gracias,
chicas,
un fuerte abrazo.
A vosotras, buen fin de semana.
Adiós,
beso,
adiós.
Chao,
María,
chao, María.
Un consejo.
Sí, porque ya sabes que para cantar hay que aclararse la voz, entonces vamos a hablar con Antonio Ruiz, porque si nos bebemos un vasito de agua, que al menos sea de calidad. Y es que cada vez cuesta más llegar a fin de mes, cuando no sube la electricidad, se estropea la lavadora o la caldera por culpa de la cal del agua. Antonio, buenos días. ¿Tenemos algún remedio económico contra todo esto? Cuéntanos.
Hola, María. Muy buenos días. Pues mira, contra los inconvenientes del exceso de cal del agua, tenemos el dispositivo Masical, que se coloca sin obras de ningún tipo, ni hay que usar ninguna herramienta, ni llamar a ningún técnico, claro, para poder eliminar o minimizar las incrustaciones de cal que se han ido formando con el tiempo en tuberías, en los electrodomésticos y en cualquier maquinaria, evitando muchas averías y consiguiendo que funcione mucho mejor cualquier calentador, lavadora, lavavajillas, etcétera, y dure mucho más tiempo.
¿Qué es lo que vamos a notar cuando instalemos el Masical?
Pues lo importante es saber que las aguas duras, cuando son tratadas con Masical, se van a comportar como aguas más blandas, y eso hace que la calidad del agua mejore notablemente para beber, para cocinar, para ducharnos, para la limpieza del hogar también, para que podamos ahorrar productos antical, para que los jabones, suavizantes, detergentes se diluyan mucho mejor y sean mucho más efectivos. Y eso al final pues lo notamos en que la ropa sale mejor cuando hacemos la colada, la vajilla queda mucho más limpia, e incluso pues que las tuberías quedan limpias por dentro y recuperamos el caudal de agua perdido, con lo cual le afecta positivamente al funcionamiento de los electrodomésticos.
Hay mucha gente, Antonio, que piensa que el cuerpo les pica por el gel y lo cambian, pero ¿por qué nos pica el cuerpo cuando nos duchamos?
Pues mira, nos duchamos con agua caliente, lógicamente, y el vapor de la ducha abre los poros de la piel, la cal del agua, que es cuando es abundante y cuando eres más sensible a la cal, pues se agarra a la piel y notas, mucha gente nota pues sequedad, picor, etcétera, etcétera. Pero tranquilo, porque el que tenga ese problema y quiera probar Masical durante un año entero, oye, pues lo puede probar, porque ese problema desaparece y el cuerpo queda más hidratado y el cabello mucho más sedoso también.
Bueno, nos quedan claros los beneficios. Ahora háblanos de las garantías del producto.
Te puedo decir, y lo digo bien claro y bien alto, que es el producto más garantizado del mercado, porque nosotros entregamos por escrito a todos nuestros clientes una garantía ilimitada de funcionamiento. Es para más de 100 años y además otra garantía de un año entero para probarlo. Si no quedamos convencidos, pues mira, lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero, así de claro.
¿Y qué pasa si lo pedimos ahora llamando al 902-107-109? ¿Tienes alguna promoción para los oyentes de radio?
Pues es una promoción que estamos haciendo estos días atrás, pero que ya termina este fin de semana, y es que por 99 euros que vale un Masical, vamos a regalar otro segundo Masical para una segunda vivienda. Gasto de envío, bien sabes que para tus oyentes son gratis, y además vamos a obsequiar a los que nos llamen durante todo el día de hoy, penúltimo día, eso sí, de una mini lámpara de desinfección ultravioleta, de luz ultravioleta portátil, para que podamos eliminar hasta el 99,9% de virus y gérmenes de cualquier objeto que queramos, del móvil, de las llaves, de la cartera, de cualquier cosa.
Oye, fantástico regalo, aprovechen la promoción 2x1 llamando al 902-107-109. Masical, les repito el teléfono, 902-107-109. Gracias, Antonio.
De nada.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Vilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás en Es Radio.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Con financiación total con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Y un televisor OLED LG de 65 pulgadas 4K por 1.699 euros.
Además, LG te regala 100 euros.
Hasta el 24 de noviembre, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es o en el centro comercial.
Y también en nuestra app.
Del Pino, buenos días.
Buenos días, Elia, buenos días a todos.
¿Qué nos trae?
Mira, me permites, para darle la bienvenida a María,
¿sí?
Físicamente, ¿no? ¿Me permites que haga yo una aportación? No vas a dar un paseo precioso por una institución que es una maravilla para Madrid, menos conocida de lo que debiera, que es el Real, que lo fundó Carlos III, ¿eh? Real Jardín Botánico. Y allí intentaremos escuchar un pájaro maravilloso y verlo. Pero yo antes quisiera hacer, con vuestro permiso, una aportación a los grandes momentos de televisión que quiere registrar María. ¿Me permitís?
Perfecto.
Bueno, lo que pasa es que no es un poco inmodesto lo que voy a decir, María, porque uno de esos grandes momentos lo protagonicé yo. ¿Me permitís, a pesar de eso, que lo diga?
¿Eh? Sí.
¿Dejáis ser inmodesto?
Sí, sí.
Bueno, pues mira, quiero hablar de los dos primeros striptease que se vieron en televisión española. ¿Qué os parece?
Perfecto, perfecto.
El primero lo hizo una de las mujeres más bellas que yo he visto en mi vida, mejorando a lo presente, como dice lo catito, ¿verdad? Que fue Irane Ori, una bellísima actriz. Y ese primer striptease fue en las historias de la frivolidad del genio de Valle Serrador, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que se quitaba y era una armadura, ¿eh? Era una striptease medieval, que aquello fue la monda, cuando se quitaba, claro, los hierros y tal, ¿no? Bueno, eso ha pasado a la historia de televisión, pero el segundo es el inmodesto, lo que hice yo. Mira, os cuento rápidamente, cuando yo estaba en aquel mítico zoo loco, nos cuentan que habían descubierto en el puerto de la Cruz, en Tenerife, un precioso hotel que regentaban unos alemanes y que eran aficionadísimos a los loros y a los guacamayos y tal, y tenían una preciosa colección de citácidas, con perdón, de la familia de los loros, de cerámica. Y allí que nos fuimos el zoo loco, era con motivo de una visita a Canarias que hicimos, y aterrizamos en el puerto de la Cruz a ver aquella maravilla, que tenía además en un jardín muy bonito, una gran colección de loros y especies afines, ¿verdad? Hablamos de una televisión en directo, no existía el vídeo, ¿eh? Me acuerdo que el director del programa, Oscar Vanega, me dijo un día: Miguel, pronto podremos grabar, porque va a venir a España un invento que se llama video, me decía Oscar Vanega. Fíjate, hablo del año 1972. Bueno, y allí en directo, y sin poder corregir, me pongo yo con mi micrófono allí a hablar de no sé qué y no sé cuánto, rodeado del oro, y un enorme guacamayo, pero además de la especie más bonita del mundo, el guacamayo Jacinto, de la selva de Brasil, de un color azul cobalto con los ojos amarillos, una preciosidad, y ¡paf!, en medio del directo se me posa encima. Y ahí comenzó el striptease, porque le dio algo a caballo por irme arrancando todos los botones de la camisa.
Ah, muy bien.
Mientras yo cada vez me ponía más nervioso, digo, bueno, a ver, esto en que termina, ¿no? Y ya pasó de quitarme todos los botones, empezó a romperme ya los... Bueno, así que, si me permitís, que conste también. El de Irane Ori,
pues otro momento, para la historia de la tele, claro que sí.
Y el mío como el perpéntico. Bueno, y ahora ya, hablando en serio, aunque lo que he contado es rigurosamente...
Es muy serio, cierto.
Ay, se olvidaba una cosa. Él me diría que ese hotel al que viajamos para dar nota de la colección de loros después fue evolucionando, se convirtió en un zoológico y hoy es nada menos que el mejor zoológico del mundo, el Loro Parque del Puerto de la Cruz, de Tenerife.
Muy bien.
Bueno, pues después de esta arqueología zoológico televisiva, ahora vamos allá. Mira, en Madrid tenemos una zona privilegiada, que es el Paseo del Prado, junto a la glorieta de Carlos V, y allí, cerca de allí, el rey alcalde, Carlos III, quiso que Madrid fuera el corazón de una ciencia que tenía un nombre precioso, que era el nombre de Historia Natural. Qué bonito, ¿verdad? Después, la Historia Natural fue evolucionando hasta lo que hoy se llama Ecología, pero se llama entonces Historia Natural. Y planificó, nada menos que el buen monarca, planificó un área de las ciencias naturales en Madrid que tuviera un museo de ciencias naturales, después se convirtió en Museo del Prado. El actual Museo del Prado fue hecho por el arquitecto Villanueva como Museo de Ciencias Naturales. Al lado de un Museo de Ciencias Naturales que hay que tener, evidentemente, un real jardín botánico. Un jardín botánico que en su honor se llama Real. Y un poquito más hacia la zona este, pues lo que se llamaba entonces una casa de fieras, una pajarera, la gran pajarera, digamos. De esa manera, Madrid contaba con ese núcleo que tenía un valor importantísimo mundialmente como zona de historia natural, ¿verdad? Bueno, la cosa fue evolucionando, el Museo del Prado se convirtió en la mejor pinacoteca del mundo probablemente, la pajarera desapareció, estaba incluida en lo que hoy son los Jardines del Retiro, y el Real Jardín Botánico es una joya, de verdad, que insisto en que quizás se la conoce menos de lo que merecería. Mira, el Jardín Botánico, Real Jardín Botánico, está organizado en terrazas, unas terrazas que vienen desde lo que sería el Paseo de Alfonso XII, bajando hasta el Paseo del Prado. Esas terrazas, paralelas, muy neoclásico todo, muy muy ordenado, muy simétrico todo, ¿verdad? Pues tienen cada una de ellas un valor especial, y ahí se encuentran, en algunas de ellas, sobre todo en la superior, algunos de los árboles más valiosos de Madrid. No sé si habéis oído hablar, nuestros oyentes más aficionados, del Pantalones. Uh-huh. El Pantalones es un árbol, es un gran olmo que tenía tres patas hacia arriba, pero una se le rompió en una tremenda tormenta y quedaron dos. Parece un pantalón vaquero puesto con las patas hacia arriba, ¿verdad? Hay algunos de los almeces. El almece es un árbol que, miren, si van al botánico con niños, lo van a conocer enseguida, porque es un árbol con el tronco de color y de aspecto piel de elefante. Exactamente la piel de un elefante gris oscuro y con la corteza lisa. Vamos bajando después. Mira, alguien tuvo una idea genial hace años, que fue poner un huerto. Un huerto, porque los niños de Madrid normalmente no conocían lo que es un huerto. Y allí vieron plantas tan maravillosas como las lechugas, cosas parecidas, ¿verdad? Bueno, es una joya de verdad, que pocas ciudades del mundo podrán tener algo parecido. Hay un pabellón central precioso, insisto, todo tremendamente neoclásico, que es el pabellón Villanueva. Todos son nombres de Mutis Villanueva, de los grandes botánicos del siglo XVIII y XIX algunos, ¿verdad?, que se dedica a exposiciones. ¿Os imagináis que el jardín botánico estuvo completamente abandonado durante cerca de 40 años, ¿verdad? Y en ese pabellón Villanueva, precioso, donde hoy se hacen esas maravillas de exposiciones, yo recuerdo que yo me examinaba de botánica allí en el año 68, y hubo un examen, mira, como dicen ahora los concursantes de televisión, que dicen, me lo sé. Bueno, pues un examen que yo, entre comillas, me lo sabía y no lo pude terminar por el frío que hacía allí, Elia. Mira, se quedaba la mano y el bolígrafo congelado, ¿verdad? Porque el catedrático, el doctor Bellón, prefería no moverse, quedarse en su botánico que él adoraba, en vez de irse a la universidad y hacer las pruebas, ¿verdad? Bueno, hoy es el pabellón Villanueva. Y para resucitar, yo quiero decir algo que creo que es muy, muy bonito. Y es que el Real Jardín Botánico depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es decir, es un centro científico. Y de hecho, entrando por la parte superior, por la parte de Claudio Moyano, pues se da paso a los pabellones donde los más insignes botánicos, pues un abrazo para todos, especialmente para el doctor Quintanar, que pasó fue alumno mío cuando era pequeñito, pues allí hacen maravillosos trabajos. Pero luego, bajando por Alfonso XII y entrando por la Plaza de Murillo, o sea, justamente en la plaza que limita entre el botánico y el Museo del Prado, allí entra el público. Y entre otras cosas, aparte de ver esas terrazas llenas de maravillas, de árboles y de plantas, de herbáceas y de flores, terraza de las flores, terraza de la huerta, etcétera, pero también puede ver magníficas exposiciones. Y por si fuera poco, y aquí viene la genialidad, porque muchas veces los científicos no saben divulgar lo suficiente, ¿verdad? Y el Real Jardín Botánico, tengo que verlo despacio porque hay cosas que me dan miedo, por ejemplo, que se hayan eliminado lo que eran las terrazas cerradas de antes y tal, pero con las iluminaciones, que además en nuestra casa aquí en el radio estamos dando buena cuenta de ello en varios programas, ¿verdad? En las terrazas se van a hacer unas, se hacen ya están, unas iluminaciones navideñas, ya lo que no sería la palabra con lo fácil que es, unas iluminaciones navideñas, pues se convierte en el jardín botánico en algo mágico, verdaderamente mágico. Aparecen esculturas de luz, aparecen maravillas. Y yo creo que, hombre, dentro de lo que nos permite, con las limitaciones actuales de la pandemia, lo que nos permite disfrutar del salir al exterior, la Navidad, de la dichosa pandemia de este año, creo que puede ser una maravillosa forma de tener una excursión con los niños y toda la familia. Hay que pedir hora, Elia, ¿eh?
Claro.
Hay que pedir hora, hay que sacar entrada. Pero creo de verdad que no lo van a olvidar.
Bueno, pues es un tema fantástico, Miguel, y una excursión para toda la familia estupenda, claro que sí.
Pienso que es muy bonito. Y allí a lo mejor oímos cantar al mirlo. Yo no sé si, ya sabes, no te fíes nunca ni de gracia de niño ni de canto de pájaro, ¿verdad? Pero yo no sé si David a lo mejor lo tenía posado. Hace un momento he visto virtualmente que lo tenía posado en el hombro. ¿Cantar al mirlo, Elia, o no? Espera, no,
se ha escapado. Se ha escapado el mirlo.
Ya volverá. Es ese pájaro negro precioso con el pico amarillo anaranjado cuando está en celo, ¿verdad? Que hace unos años, sin que se sepa muy bien por qué, ¿eh?, de pronto conquistó y colonizó todos los parques de habidos y por haber en las ciudades, y sin que sepamos muy bien por qué, se va también retirando. Ahora no es tan fácil ver un mirlo ni escucharlo cantar como hace unos años. Mira, el nuestro, para empezar, ya se ha escapado, ¿eh? Así que queda hecha esa sugerencia, Elia, queda hecha esa sugerencia de disfrutar de las iluminaciones del Real Jardín Botánico de Madrid, que otro día visitaremos por dentro, para ver sus colecciones de pinturas, incluso sin plantas ya sería maravilloso.
Pues sí. Bueno, y nuestros amigos de Menforsan, ¿qué nos recomiendan?
Pues mira, algo para el gato, Las pajarerías que les están pasando moradas también, pues viven en gran parte de la cantidad de gatos que hay en los barrios, en las ciudades, y que no se sabe, porque no salen a la calle, pero hay muchísimos gatos domésticos. Nos habla Menforsan de un producto que es una mezcla de tranquilizante, si el gato está estresado, o de relajante, también de estímulo de la actividad, es eso que llaman hierba gatera, La hierba gatera, que pulverizado, un producto extraído de ella, pulverizado pues en el rascador, también en el lugar donde duerme el gato y tal, ejerce una doble función. O lo tranquiliza si está demasiado nervioso, o lo pone en actividad también si está atontadillo, Así que ese producto para estimular o para tranquilizar al gato, dentro de la serie de productos para el entorno del gato en Menforsan, pues es lo que traemos.
Muy
hoy
bien, perfecto, pues www.menforsan.com. Profesor, hablamos mañana, un fuerte abrazo.
Hasta mañana, que me pondré muy serio.
Venga.
Elia, un abrazo para todos.
Hasta mañana.
Adiós.
11:48, María, ¿qué me traes?
¿Qué te traigo?
A ver.
Te traigo la cesta de Navidad, porque esta Navidad no se puede quedar, claro, ya,
sin
la cesta
de
Libertad Digital y Es Radio, por solo 250 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si usted es socio del Club Libertad Digital. Por 240 podrá disfrutar, atención Elia, de todos estos productos. Empieza a salivar un jamón ibérico de Guijuelo de Tu Jamón Directo.
Muy bueno.
Una botella de cava riojano, medio litro de aceite de oliva virgen extra, Becker de Leyenda de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes, un pack de seis latas de anchoas.
Me estás poniendo
el suelo. Casi nos ambientamos.
O sea, esto, es que me da mal fario, no sé, ya villancicos.
Bueno, ya ha salido el anuncio de la lotería.
Bueno, voy a poner la de José Félix. ¡Feliz Navidad!
Me encanta.
Venga, más.
Digo, un pack de seis latas de anchoas en aceite de oliva de conservas Ana María. Yo no lo dudaría. Eso es. Tabla de turrón artesanal de Gijona. Una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y atención, como colofón final, tres tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. Pero esto no es todo. Mira, está ya nuestra querida amiga mirándonos, porque además este año, como regalo especial, nuestra cesta incluye un ejemplar del nuevo y esperado libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. No espere más.
Pero si no ha salido, y creo que vaya por no sé qué edición, reservados
pues
están.
Incluido,
es una maravilla.
Incluido en la cesta, Elia. No esperen más y reserven la suya en el 984-1028. 984-1028. Solo 250 euros. 240 para los socios del Club Libertad Digital. Y atentos porque las unidades son limitadas, así que llamen ya porque luego pasan las semanas,
claro.
Llaman cabreados porque no tienen cesta y el que avisa no es traidor. Así que unidades limitadas, llamen ya al 984-1028.
Más vale tarde que nunca. No, esta vez ha sido tarde, no hay más. O sea que no hagan caso del refrán español en ese caso. Son las 11 y 50 minutos, una pausita y enseguida volvemos.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada e numerada en la web yoquierouno.com. Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Vilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Esto que era Grand Prix, ¿no? ¿O qué?
Creo que
era
sí.
Esto sí, ¿no? Me dice David que sí. Yo me acuerdo de otro que era Juegos Sin Fronteras. ¿A qué no os acordáis de esto?
No,
esto debo
de
ser
no.
Yo. Sí, Juegos Sin Fronteras. Y era como que también, tipo el Grand Prix, pero no sé.
Me están llegando muchos mensajes.
¿Qué dicen
Elia?
Los oyentes
a ver,
de
tengo,
la tele.
Tengo de todo un poco. Mira, tengo, ¿qué apostamos? Tengo el Grand Prix. Lógicamente, el 1-2-3.
Claro.
Nos cuenta Rebeca que el hombre y la tierra, con el inigualable Félix y, por supuesto, el inolvidable Spinetti. ¿Qué más tengo por aquí?
Spinetti también.
Historias para no dormir,
hombre,
del
claro,
Gran Chicho.
Claro.
Los payasos de la tele se repiten muchísimo porque marcaron una época. El Chavo del Ocho.
El Chavo del Ocho.
Qué bueno.
No contaban con mi astucia.
Es una maravilla. Los viernes por la noche con el 1, 2, 3 está ganando bastante.
El Chapulín Colorado también, que era otro personaje. Pero
y
bueno.
Luego, oyentes que piden, por favor, que vuelva el programa de libros con Wasabi.
Sí.
Me uno a esas firmas.
Claro.
El Precio Justo.
Bueno, y te acuerdas de Isuxa también.
También, de
Susha. Para gusto de muchos padres ver con sus hijas y sus hijos a la gran Susha.
Dice,
y salía Topollillo.
Topollillo. Dice, y con mi abuela me enganché a la única telenovela que vi en mi vida. Abigail.
Hombre, Abigail, yo vi Cristal.
Y Agujetas de color de rosa.
Agujetas de color de rosa.
Qué bueno. Oye, estamos esperando a que nos escriban, ya les digo,
bueno,
en arroba fin de radio.
Era Carlos Mata, que era muy guapo Carlos Mata.
También.
Y Cristina Rodríguez.
Antes
ella.
De hablar con Alfred López, que ya nos está escuchando el listo que todo lo sabe para descubrir el origen de los famosos dos rombos, ¿me dejas que recuerde un momento mítico de la televisión?
Claro.
Por favor, el gol de Iniesta, ¿lo tenemos por
hombre,
ahí?
Hombre, Iniesta de mi
venga,
vida.
Vamos.
Consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta. Llega Cés, aparece de nuevo Navas, que se desfonda. Entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro. La pide Iniesta, el rechace para Cés, Cés para Iniesta.
Iniesta.
No hay fuera de juego, vamos Iniesta.
¡Gol! ¡Gol!
Es que... ¡Iniesta de mi vida! Es que ¿quién
genial.
No se acuerda de ese momento y de dónde estaba? Yo creo que todos nos acordamos de
yo
dónde
sola,
estábamos.
Yo carretera de Asturias.
Sí, lo sé, esa historia. Y tú gritando sola en el coche.
Y yo sola, gritando y no había nadie por la carretera. Y ¿con quién lo celebro yo esto? Con nadie, iba sola, pero camino
vamos
Asturias.
Vamos a preguntarle a Alfred López. Alfred López, ya está listo que todo lo sabe. Buenos días.
Muy buenos días, queridas amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Dónde estabas tú en aquel momento?
Pues estaba en casa de mi hermana con mi cuñado y un grupo de familia y amigos y, ¿sí? y emocionados, y llorando y gritando. Sí, sí, sí.
Qué momento, qué momento. Sí. ¿Y los dos rombos, esto de qué viene? ¿El origen es? ¿Cuál
el
es?
El origen, pues se lo debemos a Roque Alonso, que fue el director general a partir de 1963, el 1 de mayo. Pues lo puso este señor, este director general, que además venía, llevaba menos de un año en el cargo y venía del mundo militar.
¿Sí?
Y se le mandó a hacer un nuevo código de regulación de contenidos, y a él se le ocurrió poner los rombos. Al principio el poner un rombo era para mayores de 16 años, aunque enseguida lo cambiaron para los de 14 años.
¿Sí?
Y luego los dos rombos era para los de 18 años, o sea, aquellos programas que, según la censura y moral de la época, eran contenidos para mayores de 18 años, que no mayores de edad, porque entonces la mayoría de edad era a los 21 años, tenemos que tener en cuenta, para los hombres, y 23 años la mayoría de edad para las mujeres.
Qué
eso
fuerte.
También tenéis que tenerlo en cuenta.
Sí, sí, sí.
Duró hasta 1984, cuando se hizo cargo ya José María Calviño como nuevo director de Radio Televisión Española y decidió eliminarlo, y entonces desaparecieron. Pero sí, creo que los que ya tenemos cierta edad recordamos cómo odiábamos aquellos rombos y nuestros padres nos mandaban a la cama a la hora de ese programa que queríamos ver, y cómo muchos de nosotros, seguro que igual vosotras que sois muy jóvenes, pero
no, la familia Telerín no.
Y mirábamos a través de la rejilla de la puerta que quedaba y aquello
esto
medio
sí,
escondido.
Esto sí, creía que ibas a decir la familia Telerín cuando íbamos a la cama. Yo eso no lo he vivido, pero siempre cuando te dejaban ver algo.
Yo sí que lo he vivido lo de la familia Telerín, porque además en casa me llamaban Cuquín.
Ah, mira, como el chiquitín, personajes, ¿no? Que iba detrás, está muy bien.
Qué bueno.
Sí, sí, sí. Ese es el origen de los rombos. Desapareció en 1984, pero con la llegada de las televisiones privadas, pues se empezó otra vez a pensar que había que advertir de algún modo los contenidos, y a partir de entonces, como ahora también lo vemos, ¿no?, que nos ponen un 13 o nos ponen un 16 o nos ponen autorizados todos los públicos, no todas las cadenas de televisión lo hacen, pero sí la mayoría.
Uh-huh. No sé si nos da tiempo nada en dos minutos, Alfred, porque vamos a hablar también del origen de las vacunas. Yo no sé qué tiene que ver esto con ordeñar vacas.
Pues sí, porque se fue a través de la viruela bovina, y fue un médico inglés, Edward Jenner, quien en el último cuarto del siglo XVIII, que era un médico rural, ¿no?, se dio cuenta como muchos granjeros, muchas familias granjeras, estaban enfermas de la viruela bovina, que era una viruela que afectaba a las vacas, pero sin embargo se dio cuenta que quienes no padecían esa viruela bovina eran las personas que se encargaban en ordeñar a las vacas.
Ordeñarlas.
O sea, quienes ordeñaban las vacas no padecían la viruela bovina, y los restos de la familia sí. Y entonces empezó a investigar y se dio cuenta que, bueno, que había, que se inmunizaban. Quienes se contagiaban se inmunizaban y contagiaban a los demás. Y por tanto, la primera vacuna fue a raíz de eso.
Claro.
De la viruela vacuna. Y se llama vacuna porque viene de vaca.
Claro, claro, claro.
Sí, sí. Fue el luego, un siglo después, Luis Pasteur quien acuñó y popularizó el término vacuna como referencia a este preparado que fue descubierto por el Edward Jenner por la viruela bovina.
Qué
oye,
bueno.
Pues muy interesante, Alfred López. Ya está listo, que todo lo sabe y que nos encanta que venga a contárnoslo, claro que sí. Pues
y a mí, encantado que me invitéis, y a ver si el mes que viene vengo y os explico un montón de curiosidades navideñas de mi último libro, que ya está listo, que todo lo sabe de la Navidad.
De la Navidad,
hombre,
buenísimo.
Pues estoy deseando escucharlo.
Con una galletita de estas de jengibre como portada,
sí,
maravillosa.
Eso es muy americano.
No, oye, pues es más europeo de lo que creemos.
Sí, fíjate, lo vamos a hacer galletitas de jengibre.
Tiene que ver con Europa.
Bueno.
Oye, tenemos que tener en cuenta que todo lo que se llevó hacia, o sea, todo lo que viene de allí, primero se llevó desde aquí.
Desde luego, eso es verdad.
La emigración que fue hacia allí, Halloween, etcétera, todas las fiestas,
sí,
estas,
sí,
Papá
sí,
Noel,
sí, sí.
Era una tradición en San Nicolás. que se celebraba aquí en Europa. En España se celebró antes San Nicolás, que era el 6 de diciembre. Los regalos los traía San Nicolás antes que los Reyes
Magos. Que los Reyes Magos.
Pues y ahí lo dejo. Y ahí lo dejo.
Oye, pues yo lo espero con ansia el libro. Ya está listo, que todo lo sabe, de la Navidad. Alfred López, gracias.
Un abrazo, besos a todos.
Fuerte abrazo. Adiós.